Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número 1 de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Miren, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, nosotros después de esta transmisión, escuchando todo esto del Ministerio de Obras Públicas, el sol de la mañana, todo lo que se estaba esperando del distribuidor de pintura, nosotros estamos aquí en la cabina hablando antes de entrar al programa y todo eso. Y la verdad que uno tiene que oír cosas, porque estamos en un debate aquí con el tema de San John, KGM. Hay otro tema en el programa al principio. Pero a mí me está doliendo hasta la barriga escuchar, porque usted sabe qué pasa, amigo oyente de Vehículos en la Radio. Usted oye, el tema de los carros es tan delicado que es lo siguiente. Paul dice que tal carro da problema con la transmisión.
No, aquí se menciona con nombre.
No, pero estoy poniendo un ejemplo. Que tal carro da problema en la transmisión. Pero lo está diciendo una gente que no tiene el carro, que le dijo un tercero. Y eso se va propagando ¿Y tú te lo crees?
Yo tuve uno de los vehículos que voy a hablar.
¿Y tú?
Porque yo no hablo de oído.
Ok, entonces. ¿Tú tuviste una San John?
Yo tuve una San John.
Ok.
Yo puedo hablar con,
dime, de San John. Estábamos hablando que, miren qué es lo que pasa, que San John y KGM es lo mismo.
Saluda a los oyentes.
No, lo que pasa es que estamos
hablando. Porque tú arrancabas así.
No, porque es que uno se pone, o sea, San John, una marca coreana, que para los que no saben, porque es que hay que tener la información. San John es la marca que más jipeta vende en Corea. En Corea. Hasta que hizo la transformación y todo. Pero hace unos años, San John es la marca que más jipeta vende en Corea. Para jipeta, sí. Categoría jipeta. San John, ahí empezamos a desmontar fantasma automáticamente. Ahí empezó todo el mundo a calmarse ahora. Porque hay que tener información. Entonces, San John, que viene en su proceso, lógicamente se convierte en una nueva empresa que se llama KGM. Y están sacando nuevos modelos, nuevos productos. San John en República Dominicana, a mi entender, San John fue una marca que dio resultados. San John en un momento aquí, Paul, tuvo una penetración que la gente se sorprendía, que de un modelo que fue la Rexton en un año, ¿tú sabes cuántas jipetas San John Rexton se vendieron en un año? Si no me equivoco el dato, fueron casi 1,000 San John Rexton. Eso fue una locura lo que pasó para un mercado tan pequeño como este. ¿Y qué era? Motor y transmisión Mercedes-Benz, diésel. Y la gente estaba loca con el San John. Entonces, San John desapareció del mercado, más que todo por temas que tenían internacionales, pero no fue una marca que salió mala. O sea, yo no tengo la apreciación que San John salió del mercado porque era una marca mala. Ahora dime tú, Paul. No, porque tú te pones a favor. Mira, a ti te escriben, ¿sabes?, por el WhatsApp de Vehículos en la Radio, sí. Y tú tienes que analizar, pues tú no puedes creer todo, claro, lo que te escriben.
Tú sabes que lamentablemente en este mercado, cuando tú eres objetivo y dices las cosas como son,
Se torna
como que tú eres enemigo, sí. Las marcas no te buscan,
no te patrocinan.
Espérate. Te lo digo.
Muy bien que tú lo digas.
Sí.
Muy bien que tú lo digas.
Te lo digo por el comentario que voy a hacer.
Si nos llevamos de eso, aquí tendríamos que hablar de cocina.
Exacto. Porque aquí la marca, si tú le tocas
un problema.
Y nosotros, y le agradecemos a todos.
Hay una marca de lujo.
Sí.
Que yo di una opinión antes de inaugurarse su showroom aquí. Exacto. Dije esto,
aquello. Dijiste lo que está pasando.
No,
y se molestaron.
Dije lo que podía pasar. Entonces, mira lo que está pasando.
No, lo que está pasando. Tú
entonces
lo
dijiste, se quillan conmigo.
Se molestaron. Entonces, lo que ellos hacen,
tú te cierras la puerta.
Y entonces no mandan publicidad. Entonces, no
mandan publicidad, nada. Que es ellos cuentan.
Te sacan del mercado. Bueno. ¿Me entiendes? Pero nada.
Pero uno sigue aquí 20 años.
Lo que pasa es que uno se debe a lo oyente del programa. ¿Tú me entiendes?
No, hay que ser responsable y uno tiene que ser lo más objetivo que se pueda.
Claro. Claro que sí.
Bueno, dale entonces.
Mira, la marca San John, Hugo Veras, una marca que cuando llegó, yo te lo digo porque yo tuve una Muso de San John. En ese momento la Muso.
Espérate. No.
Porque yo te voy a hablar.
No. Tú no me habías dicho que era una Muso. Espérate. Estamos hablando de otra época.
A mí me salió muy buena.
Tengo que defenderla.
Okay.
Yo te estoy hablando de la Rexton. No.
La Muso para mí, en ese momento se creó un boom, que montó Mercedes-Benz, que chasis Mercedes-Benz. Yo llegué a tener un vehículo raro de Era bien raro, parecía.
¿Cómo tú compraste? Espérate, vamos a hacerte una, no, entrevista.
Porque yo no la compré.
Porque hay vehículos raros.
No, porque yo no la compré. Tú sabes que uno
¿de dónde te sale comprar una Muso?
Ay, Hugo, fue una cuestión de un tipo me debió un dinero. Tengo un carro, dame el carro, dámela. Y el tipo lo que tenía era la Muso. Yo dije, bueno, hermano, estos cuartos están perdidos. Dame la Muso.
Tú la cogiste.
Yo la cogí, pero.
A regañadientes, pero la cogiste.
Sí, porque el vehículo
era difícil.
Como raro.
Y por atrás, rarísimo.
Sí, rarísimo el vehículo. Pero cuando tú lo manejas, tú dices, oye, te
mira, es más, yo me voy a reír ahora porque pasó el tiempo. Pero yo no quisiera estar en los pantalones del que le tocaba vender una Muso.
No te lo digo.
Mira esta guau. Sí. Mira qué.
No, difícil, era difícil, Hugo.
Exacto.
Suerte que yo la vendí a sí mismo. Hice un negocio, era un negocio así raro. Bueno. Ese vehículo no tuve una mala experiencia, tengo que decirte la verdad en ese momento.
Fue pues buena.
Vehículo bueno. ¿Qué pasa cuando llega la otra generación de la Muso que cambió la forma? Que ya Rexton comenzó a fabricar su motor.
San John
se independiza de Mercedes-Benz, hace su motor, hace su chasis, hace el vehículo de manera independiente, no con el aval de Mercedes-Benz. Evidentemente, yo te dije que esa jipeta, la última generación, 2005, 2000 y piquito ahí.
Un poquito
no
más.
No funcionaron.
2005.
No funcionaron, Hugo Veras, porque si tú te vas a
dar. Paul, no diga que no funcionaron.
No funcionaron. Primero, porque si te vas a los comentarios del que tuvo una Rexton, era un vehículo que daba muchos problemas. Muchos problemas daba. Sí. Vivían humeando, poca fuerza.
Ah, no.
Porque
no,
espérate, problemas de motor dieron muchísimas. Y es tanto así que tú te ves en la calle. ¿Cuántas Rexton tuve en la calle? Ese es el mejor ejemplo. Tú me hablas de un vehículo que salió.
No, yo te dije, ¿dónde están los camioncitos Toyota Dina?
No, lo que pasa es que Toyota.
No, yo te estoy preguntando. No, porque no están en la calle. No, eran los que estaban aquí.
Sí, pero no es
lo que pasa es que hace 30 años que no lo traen.
No, pero no es
tú
el
tienes
mismo
hace
caso.
20 años que no traen las Rexton. ¿Qué va a hacer? ¿Desaparecer?
La Rexton, lo que pasa es que la gente. Le cogió miedo, Hugo. Le cogió miedo a la última generación.
No,
por eso
no es verdad.
Yo creo que cuando tú tienes una situación de esto, cuando tú vas a traer la marca de nuevo, tienes que hacer un trabajo mucho más fuerte. Porque hay una percepción en la gente de que el vehículo, la última generación, no tuvo los resultados que tuvo.
Mira,
que la gente deseó a nivel
yo
general.
Yo te voy a decir una cosa, Paul, porque no nos vamos a meter en esa dinámica y tenemos muchos temas.
Sí,
en el
no,
hoy,
pero hay que discutirlo aquí. Porque
exactamente, yo miércoles y
me tomé una pastilla de como, la pastilla.
Yo
de la
no verdad. Estoy de acuerdo contigo de que malo, ni mucho menos.
No, o sea, salió, no resultó el vehículo.
Yo no te.
Al final.
No puede decir que no resultó.
El último no resultó.
Decir que no resultó. El último que no. Señor. Puede ser en otro 500. La marca resultó en República Dominicana. No, San John funcionó. San John como marca
sí,
funcionó.
Sí, pero sabes que San John tiene otro modelo muy bueno.
San John vivió un proceso internacional, una transición y todo perfecto. KGM viene nuevo. San John demostró que la gente la compra. Si tienes las condiciones, la gente te compra, te consume. Ya lo demostró. Lo más difícil es que San John haya estado en República Dominicana, nadie la haya comprado y que vuelva a la República Dominicana ahora como KGM. Entonces ahí es más difícil el trabajo, el proceso, porque ya hubo un primer rechazo. Pero no, hubo una aceptación. Desapareció del mercado, fue paulatinamente desapareciendo y viene ahora como KGM, repito, con su cambio internacional que tuvo. Ahora, ¿qué pasa? Con esa percepción que tiene Paul, yo tengo una percepción contraria a la de Paul, podemos tener un público, vamos a decir, o un tipo de cliente dividido. Claro, así mismo como estamos todos. Nosotros divididos. Sí. Yo tengo una percepción en esto, yo tengo una percepción en lo otro. Y voy a hacer este comentario breve porque ni siquiera el programa, tenemos otros temas que tienen que ver con concesionarios y todo eso. Cuando usted va a traer una marca, cuando usted va a tener un concesionario, cuando usted es un representante de una marca de vehículos, usted tiene que entender que hay una serie de parámetros, procesos, inversiones que hay que hacer, penetración, todo que hay que hacer para usted posicionar esa marca. Es diferente el negocio que sea un dealer. El concepto desde el principio, desde la primera semilla es diferente. Un concesionario representar a la marca, a una marca, es diferente a ser dealer. No sé si tú entiendes por dónde voy. Entonces, cuando usted no tiene gente con la mentalidad empresarial de concesionario y de cabeza de territorio, es muy difícil y o casi imposible que usted pueda penetrar una marca. Porque no es lo mismo, no es abrir un showroom y parquear los carros ahí y decir que aquí hay de todo, pieza y de todo, y si se te daña yo te resuelvo. Y eso es. Pues eso no es, es un dealer. Eso es un dealer. Cuando usted va a introducir una marca, si es verdad que la va a introducir, porque si es, usted tiene la mente, no, porque yo tengo a Chichi allí que está trayendo carritos de China y lo está trayendo eléctrico y él está trayendo y él trajo de los carritos de gas de Corea y lo parqueó ahí y lo está vendiendo. Si usted va con esa mentalidad, botó los cuartos. Porque es una mentalidad ranchera de dealer, de hacer un negocio de momento hasta que se acabe y ciérrame esa propiedad. No, usted tiene una representación de una marca. Entonces, el tipo de inversión comunicacional, de posicionamiento, de penetración, de todo, es totalmente diferente. Lo primero para usted traer una marca es poner a la gente a pensar en su marca. A pensar en la marca. Pensar en la marca. Para después que yo, concho, yo estoy pensando y yo estoy viendo, usted sabe qué pasa, voy a curiosear con la marca. ¿Qué es esto? Ah, esto era San John, esto era, concho, pero yo me acuerdo, yo tuve una buena experiencia, usted tiene la mitad, mitad y mitad. Si usted tiene medio territorio ganado, medio pleito ganado, porque usted tiene ya la mitad de las personas que están positivos con la marca y que la conocen. Y hay otra mitad que probablemente la conoce o está negativo con la marca, pero yo te tiene medio camino, vamos a trabajar con los que la conocen. Déjame yo poner en manos de la gente que le gusta mi marca, que recuerda mi marca, que confío en mi marca, déjame yo poner en manos estos productos de nuevo y déjame empezar a trabajar y a penetrar como sucedió en aquel momento. ¿Cómo fue que San John se vendió? Usted tiene que entender por qué fue que San John se vendió aquí en la República Dominicana. ¿Por qué? O sea, usted tiene que entender, ¿o usted cree que la marca San John se vendió en República Dominicana porque se llamaba San y chiquito? San John, el niño chiquito. ¡No! ¡No! Ni porque era un San. ¿Usted cree que fue por eso? Porque vino en Semana Santa y con el San de Santa y fue Dios que la puso y nos ayudó y la gente confió con la gracia del Señor. ¡No! Fue un trabajo combinado sobre la base de que un concesionario requete reconocido, número uno, con sus virtudes y sus defectos, pero conocido, tengo una base aquí, número uno. Número dos, dio la combinación perfecta. La Rexon entró aquí a competir, no sé si tú te acuerdas, y hay que tener referencia de la historia aquí. Fue con la Mitsubishi Montero, o en esa categoría más o menos, era más chiquita que la Montero, pero con la Mitsubishi Montero, ese tipo de público, una jipeta diésel de tres filas de asiento. La gente lo que quería en ese momento, la euforia, ¿tú te acuerdas? La euforia, Paul, en ese momento era gasoil, diésel. Lo que era diésel se vendía. Ahí estaba hasta el Citroën Saxo. Oye, por dónde me fui, más para atrás. Pero yo me acuerdo, todo lo que era diésel se vendía. Usted traía una jipeta de gasolina y se le quedaba para... Señores, Ford, la Ford Motor Company, lo que vendía era aquí Ford Festiva. Ford no tenía espacio para vender nada aquí. Nada. Usted ve una expedición en la calle, un loco. ¿Quién es esto? ¿Un señor blanco siempre, mayor que con raíces americanas o que era americano? Y súper potentoso, que podía gastar lo que gastaba ese vehículo en gasolina y podía pagarlo. Y aquí todo el mundo lo que quería era diésel. ¿No se acuerdan de eso? Era diésel. Entonces, en ese mercado y en esa ebullición, y la Montero bateando, y vino la Prado en ese momento, me acuerdo también, eso fue un escándalo. Entra la Rexton. Prado, Montero, y entra la Rexton, que valía, yo no voy a decir que la mitad, porque no voy a exagerar, pero tengo una jipeta que la trae un concesionario reconocido. La primera estaba como feola, pero la segunda estaba más bonita. Me dijeron motor y transmisión Mercedes-Benz. Esto viene de Corea, viene con el lastre de Hyundai, que eran carros malos en los 90. Tú hablas de coreano aquí, eso es Hyundai. Kia, el Kia Pride y todo eso. Eso era hablar de carro chino en ese momento. Oigan bien, y viene, pero vienen con su proceso de calidad, y viene la Rexton y se cuela ahí, Y si me contaba, si me costaba, como llegó a costar una Mitsubishi Montero a principios de los 2000, 860 mil pesos, la Rexon me costaba 540 mil pesos. Y tú decías, miércoles, y esto iba un dealer, ¿y esto qué es? Ah, eso lo está trayendo fulano. Se ve de lo más bien, mira, motor y transmisión Mercedes-Benz, esto, aquello, lo otro, como se están vendiendo los chinos aquí. Que mucha gente que compró, por ejemplo, marcas reconocidas chinas como Chang'an, que a mí mismo me han pedido, sí, Hugo, yo voy a durar 5 años, a mí no me importa esto, lo otro, tiene pre... Se meten. Y así tú te vas ganando un territorio de mercado, sacrificando unas cosas por otras. Y así SsangYong se metió en el mercado dominicano. ¿Ustedes saben con qué? Precio. Producto con un precio correctísimo para poder penetrar y competir. Y metiéndole. Y llenaron este país los dealers de SsangYong. Eso es con bolsillo. Con inversión. No teniéndolo parado ahí. Y que yo te doy buen servicio. Todo eso es adicional al trabajo que hay que hacerle una marca como un concesionario. Y que viene la pregunta de una vez, Paul y amigo oyente del programa. Por eso te digo, no es hacer un showroom bonito allí y ya. Está bien, perfecto, ok. ¿Y en Santiago quién me le da mantenimiento? ¿Y en el este? ¿Y para allá? Ah, entonces tú empiezas a impersonalizar la marca. Porque tú dices, no, tú vas al taller Paul Manzueta, que está en Higüey, que él le mete mano. Pero esto es como impersonal. Tú puedes hacer el negocio con Paul Manzueta. Eso no está mal que él esté en Higüey. Pero tiene que llamarse el taller SsangYong. Pónmele todo, vamos a hacer esta inversión juntos, Paul. Tú dale el mantenimiento y yo te voy a poner esto. Vamos arriba. Esos son unos procesos para representar una marca. No están ahí. Entonces... yo defiendo la marca SsangYong y defiendo KGM porque tienen calidad. La tienen. Pero el proceso de penetración, lo que está diciendo Paul, lo que dicen los oyentes, la presión, no es incorrecta porque eso está ahí sembrado también. Y eso es lo que tú tienes que ir batallando. Pero eso no es con Instagram. Eso no es con Twitter. Eso no es así. Eso es un conjunto. Donde eso es importante también. Pero es un conjunto de cosas. Ya le dedicamos el programa a eso, el inicio del programa. Vamos a hacer una pausa, que vamos a entrar con otro tema. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden, hoy miércoles vamos a tener muchas cosas interesantes aquí en este espacio. Vamos a hablar de seguros más adelante con Félix Correa, el impecable en el día de hoy también, el curioso en Vehículos en la radio. Muchos temas a Tuey, hablando de bicicleta, muchos temas y muchas informaciones. Y Paul, con el WhatsApp, el 829-630-1990, Paul.
Gracias, Hugo, como siempre. Mira, un par de noticias breves que tengo. Importante recalcar, acaba de salir fotos de la nueva 4Runner, de la Toyota 4Runner, la nueva. Y la verdad es que Toyota está cambiando
el concepto
de una manera muy drástica. Ya vimos la nueva Prado, la Land Cruiser Prado, con unas líneas bastante agresivas. Mucha gente que ha estado a favor, otros en contra.
Lo normal.
Mucho más off-road, no un vehículo tanto de ciudad como se estaba anteriormente proyectando, sino un vehículo mucho más agresivo, mucho más dispuesto a las inclemencias del tiempo y demás.
Mira, no sé, Paul, perdón, interrumpiste. En apariencia, pero la Prado trajo lo que le faltó a la otra, el premiumness. No estoy diciendo lujo, sino que se vea premium. Por el valor.
Sí.
O sea, la Prado está catalogada aquí en República Dominicana como una Jeepeta premium. Como una Jeepeta premium. Entonces, mira cómo tú percibes ya la agresividad de los frutos.
Sí.
Pero tú la ves adentro y súper premium.
Sí, y lo importante de este caso, ahora con la nueva 4Runner, con las imágenes que acaban de salir de la 4Runner, también una imagen de un vehículo off-road muy, muy... A mí me gusta ese tipo de vehículo. Muchas personas quizás que tienen un perfil ejecutivo, que andan buscando un vehículo con otra imagen, quizás no le va a gustar, porque conozco una persona, tengo un amigo que me dijo, mira, no me voy a comprar la Prado nueva por el nivel de agresividad que tiene. Yo tengo un perfil diferente, yo no hago ningún tipo de lujo, o sea, no salgo fuera de la ciudad, simplemente quiero un vehículo que me represente, es un amante de la marca Toyota.
Válido un tipo de
decidió cambiar de marca. Bueno, eso es, a mí me encantó y se lo dije, o sea, el vehículo está sumamente chulo, pero y la verdad es que está, y la Forerunner también, que viene, que ya ese concepto que tenía de quizás ser un vehículo solamente para la carretera, y fíjate cómo Toyota le está dando un giro bastante interesante. Y fíjate también, y esto es importante tenerlo en consideración, cómo las marcas se están distanciando de los conceptos claros, porque si hablamos de Hyundai, fíjate cómo Hyundai con la Palisade, con la Santa Fe nueva, es totalmente contrario al concepto que hacia dónde va Toyota. O sea, Toyota está tomando un rumbo total. Anteriormente las marcas iban todas por el mismo camino. Bueno, salió esta, tú pensabas que era el mismo vehículo porque todas las marcas venían con la misma silueta, la misma forma. Tú decías, bueno, pero ese vehículo se parece a tal, o más o menos se confunde con tal. Ya no, ya las marcas están tomando identidad propia. Hyundai, que podemos catalogar que quizás aquí en la República Dominicana pudiese ser en algunos modelos la competencia de Toyota, sin embargo, fíjate cómo Toyota ha hecho un cambio drástico y se ha ido hacia todo lo contrario, hacia donde el mercado estaba mandando, que eran vehículos de ciudad, vehículos quizás con mucho más lujos, vehículos con otras prestaciones. Sin embargo, ha hecho un cambio muy radical, algo que le veo positivo a la marca, porque Toyota siempre estaba apostando a lo seguro. Toyota no era una marca que arriesgaba, que arriesga, no es una marca que traza pautas, sino que siempre se mantenía muy clásica. Fíjense que el interior del Toyota es muy sencillo, muy básico, ellos no trabajan mucho con tecnología, y yo creo que ahí está el secreto de la marca, de la confiabilidad, porque si tú te vas a lo básico, tú vas a tener poco margen de error. Cuando tú te vas a una marca mucho más tecnológica, con mucho periquito, entonces ahí vienen los fallos, porque tú estás probando una nueva tecnología y hay posibilidad de que aparezcan fallos y demás. Entonces, Toyota ha tomado un rumbo diferente y esto te da el traste. A nivel general, creo yo que las marcas están tomando identidades de manera independiente, sin tener que tomar en cuenta tendencias. Las luces se ponían en tendencia. Mira, todo el mundo con las mismas luces delanteras, todo el mismo con las mismas luces traseras. Tú te dices, es que esto es un Audi, un Mercedes, un Porsche, eran las mismas. Pero ya las marcas aparentemente están tomando identidades diferentes. Y qué bueno, y felicito a Toyota por este caso. El único caso que yo le puedo decir, quizás el único pero que le puedo poner a la marca Toyota, yo te digo la verdad, si soy un amante, me gusta el Toyota porque representa, es una marca que tiene, sabe bien clara, sabe definir las cosas, mucha confiabilidad. El único pero que le puedo poner quizás es el tema del precio, un poco alto el precio para el modelo, pero hay personas que están dispuestas y el mercado lo ha dicho así.
Sí, yo entiendo que, personas. Yo entiendo, Paul, como tú lo dices, que Toyota es una marca que le está sacando hasta el último centavo,
la última gota de sangre,
la última gota, sí, a su marca, al trabajo que con tantos años ellos han logrado, esperando esta transición que está sucediendo. Uh-huh. Y porque habrá un cambio de comportamiento seguro. Sí. Usted no lo querrá creer, se va a molestar con lo que nosotros estamos diciendo, pero habrá un cambio de comportamiento. Uh-huh. Llegará el momento, más temprano que tarde, con el tema de los vehículos autónomos, que yo no voy a tener la necesidad de comprar una jipeta de estas, pero sí la voy a usar.
Claro.
Lo que pues yo no tengo que comprarla. Uh-huh. Sí, yo la voy a usar.
Y
yo
van
voy
a seguir pagar vendiendo
por el uso. Y la van a seguir fabricando, sí, más, tal vez no vendiendo.
Exacto,
la van a
seguir, o sea, fabricando, exacto.
La van a seguir fabricando.
Sí, claro.
Y se va a seguir haciendo negocio. Uh-huh,
claro.
Porque yo voy a seguir necesitando movilizarme. Pero es el esquema que va a ser diferente. Lo que hablábamos ahorita también, sí, claro. Paul, que la gente se resiste en términos de negocio a los carros eléctricos porque no es negocio. Es negocio. Lo que pasa es que es un negocio diferente.
Claro.
Y hay que irse adaptando a ese tipo de negocio. Y aprovechando a eso, yo tengo aquí, amigos oyentes del programa, y se lo comentaba a Paul, una publicación que hizo ayer la Honda Motors y Agencia Bella. Honda América y Agencia Bella, sobre la base de la entrada de unos vehículos eléctricos marca Honda, modelos son eléctricos todos, ¿cierto?
Sí, claro.
ENS1, ENP1, ENSI1 y MNV. que no están autorizados por American Honda Motor para ser vendidos en la República Dominicana. Y explica una serie de cosas que dice el comunicado, para leérselo en contexto: estos automóviles eléctricos de modelos mencionados anteriormente no están cubiertos por ninguna garantía de Honda, por lo cual nuestro distribuidor exclusivo para República Dominicana, Agencia Bella, no estará facultado para proveerle ningún tipo de servicio, mantenimiento ni pieza para estos automóviles eléctricos. Se advierte que Honda no ha autorizado las especificaciones ni la homologación de estos automóviles citados para el uso de la República Dominicana. Cuando usted escucha este tipo de comunicados, que lo están haciendo tanto empresas locales como la empresa representante internacional, lo hacen no para atacar al que está importando el vehículo. No. Lo hacen para cuidar la marca y advertirle al consumidor que sepa que no le está diciendo que no compre el vehículo, no, sino que usted tiene una situación, que si hay un tema, que si hay un desperfecto de fábrica, si le sucede algo, el representante de la marca que usted compró en República Dominicana no está obligado a nada con ese vehículo, porque ese vehículo no está, por parte del fabricante, homologado, autorizado a entrar a República Dominicana, y por eso el concesionario no tiene nada de ese vehículo, ni una foto de ese vehículo. Entonces usted no puede traerlo por su lado, desde qué sé yo dónde, y exigirme a mí que te dé el servicio. Si yo ese vehículo, es que yo no lo puedo traer, yo no lo traigo, eso no está autorizado. Y cuando se habla de homologación, no se está relajando. Aquí, lamentablemente, se incurrió en muchos irresponsables trayendo carros así, de que lo traen de tal sitio, lo traen del otro, nuevo cero kilómetro, y le dicen a la gente que lo vende: óyeme, cualquier cosa, esa marca está aquí y ellos te tienen que dar, aunque te digan que no, yo tengo aquí referencia. No, eso no es así. Eso no es así. Señores, aquí hay, de una misma marca, aquí se traen dos motores, tal vez, uno diésel y uno de gasolina, el modelo X. Pero de esa misma marca y de ese modelo, fuera de aquí hay disponibles 5 o 6 motorizaciones diferentes. ¿Por qué no la traen aquí? ¿Por qué no quieren? No, porque hay homologaciones para el combustible, por una serie de razones que los fabricantes se cuidan para que la marca en el país, en el territorio, no vaya a dar problema. ¿Y a quién le cae eso? Es a la marca y, por ende, al concesionario de ese país. Lo que decía Paul, ¿qué hace Tesla? Tú andas en tu carro eléctrico, se te está acabando la carga, tú estás haciendo, no, yo le doy para allá que él llega. Tesla, ¿qué hace? Te tumba el carro. Te para, pan, no lo puedo usar más el carro. Oh, pero ¿y qué pasó? No lo puedo. Tú contaste el cuento, tienes que llamar, pedir, y Tesla te habilita, pero te da la carga exacta para tú llegar al punto que ellos te indican de carga, para que cargue el carro. ¿Por qué lo hacen? ¿Para protegerlo usted, que no se quede en la calle? No, para cuidar su marca, por una irresponsabilidad del conductor. Porque a la hora que se ve un Tesla en la calle, quedado, tú ves, porque yo no compré un carro eléctrico, mira cómo están quedados en la calle, que no tienen carga. Así es que funciona. Así es que funciona. Entonces, tomen esto para que no se dejen agarrar sorprendidos, no por nada malo, sino que después no le vayan a echar la culpa al concesionario de que son los malos, para que entiendan esa comunicación. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato. Bueno, Atuey Tavares con nosotros, hablando de bicicletas. Los miércoles aquí en Vehículos en la Radio hablamos de bicicleta, y por eso está Atuey con nosotros, orientándonos en toda esta materia, y todos los fanáticos de la bicicleta pendiente a Vehículos en la Radio, lo que va a decir Atuey. Atuey, bienvenido, ¿cómo va todo?
Bien, buenas tardes. Gracias, Hugo, a ti, a Paul, como siempre, por darnos este espacio, como todos los miércoles, para hablar de ciclismo en Vehículos en la Radio. Un saludo a todos los Vehículos en la Radio escucha y a los ciclistas de República Dominicana.
Mira, Atuey, antes de que entremos en detalle, siempre veo a ciclistas, principalmente martes y miércoles, dando vuelta en el Botánico. El entrenamiento de ciclismo es como cualquier entrenamiento de un deporte, que te ponen un día a subir loma, por ejemplo, esa zona por ahí que es muy montañosa, mucha loma. un día te ponen en los planos, o no necesariamente tú tienes que entrenar así, en diferentes tipos de...
Mira, el entrenamiento programado, como yo hago con Omi, por ejemplo, tiene siempre variaciones. Nosotros los martes montamos en grupo y se asignan tareas diferentes. En un momento,
cada persona hace un trabajo diferente.
Podemos ir solamente en grupo practicando el cambio en el pelotón. Podemos ir rodando suave y decirle a uno, vete hasta el final, dándole con todo. Y le dicen a otro, cáile atrás al que se fue adelante.
Ajá.
Entonces los jueves se nos asigna una tarea a cada uno por separado, que se sube a una aplicación que se llama Training Peaks. Y de Training Peaks pasa al Garmin, que es la sincrocomputadora que uno tiene. Y ahí te asignan unos intervalos que tú vas haciendo un ejercicio a diferentes zonas de potencia, que te van subiendo el nivel, porque te van entrenando la fuerza, que es la potencia con que se manejan los kilowatts.
¿Qué es más importante en un ciclista? ¿Potencia o resistencia?
Todo es importante.
Sí, pero está bien, todo es importante en un carro, pero yo te digo, ¿qué es lo más? ¿Es mejor tener mucha resistencia?
Todo va a depender del tipo de ciclista que tú seas, porque hay...
¿Qué ciclista tú eres?
No, yo soy un paseador.
Yo no soy ciclista. Tú eres curioso.
No, yo soy un aficionado al ciclismo y paseador, porque yo ni siquiera
compito. Pero estoy entrenando. Para asunto, claro, porque claro. Ya me dijeron lo tuyo, que tú estás y que calladito, y que no, que yo soy para después irte adelante a todos los tigres y convencer el boquiteo.
No, qué va, no. Muchacho, qué va. Yo no tengo condiciones para ser ciclista. Lo que pasa es que esto es lo que me gusta.
mira, tú.
Yo tengo un año entrenando con Omi. En las dos semanas que tuve de vacaciones ahora, boté el año.
Mira una cosa, tú, ahora que estuviste de vacaciones, sé que estuviste por el Emirato Árabe, estuviste haciendo alguna...
No,
cuéntame qué tal la experiencia. Sé que... No, eres un relajo. En Europa estuviste.
Sí,
yo... Sé que Europa es la meca del tema de la bicicleta. Sí, dame tu impresión, Atuey, qué viste, qué tú entiendes, que me hagas una comparativa de cómo está el ciclismo aquí, cómo es el ciclismo allá, qué aprendiste... ¿Qué tú nos puedes transmitir de ese viaje? Mira,
el ciclismo,
porque sé que estuviste montando bicicleta también.
El ciclismo allá es un deporte netamente europeo. De hecho, la primera bicicleta...
¿Son los más fuertes del mundo, los europeos?
Ahora mismo sí.
¿Por qué dice ahora mismo? ¿Hubo una época que no? No,
hubo una época que los latinos estábamos cogiendo fuerza, con los colombianos y los ecuatorianos principalmente.
Nos sacaron el aire.
Pero, y los gringos tuvieron su momento con Le Mans y...
Qué raro que los gringos no han dominado eso ahí.
Bueno, es que ellos se concentran en otros deportes que dejen más dinero.
Okay.
El ciclismo es un deporte que paga muy poco.
Okay,
eso y genera sí. pocos ingresos.
Eso es cierto.
Paradójicamente, porque yo te lo he mencionado, que el deporte, el evento televisado más visto del mundo es el Tour de Francia. Solamente lo supera el Mundial de Fútbol y es cada cuatro años. Te decía, el ciclismo es un deporte netamente europeo. La primera bicicleta que fue la Draisiana, que la diseñó Carl von Dreis, era alemán. Y los europeos tienen cultura de usar la bicicleta, no del ciclismo como deporte solamente. Y de verdad que la experiencia fue muy buena. Y quiero aprovechar para agradecerle a Joanny Olivares, mi amiga entrañable, que fue lo que organizó este viaje. La doctora, nosotros le decimos la doctora en el ámbito ciclístico. Ella organizó este viaje y de verdad que fue una experiencia maravillosa. Porque no fue solamente ciclismo, nosotros teníamos programado montar bicicleta 4 días en la zona de Rada, en Italia.
Ajá.
Y el resto del viaje anduvimos muchísimo, anduvimos 15 ciudades y 4 países diferentes.
¿Cómo?
Sí, estuvimos en Croacia, estuvimos en Eslovenia, en Italia y en España.
Ah, pero bien,
y,
bien de viaje tú ahí.
Pero lo que más me sorprendió, Paul, es... cómo la bicicleta es parte de la vida del europeo.
Del europeo, eso es cierto. Monta mucha bicicleta
para, el europeo. Para comenzar, todo el delivery de comida se hace en bicicleta.
Ah.
Allá no se usa el motor para entregar pedido de comida y ese tipo de cosas.
Oye, bien eso.
No se usa la motocicleta para eso. Es en bicicleta. Puede ser eléctrica, puede ser análoga. La mayoría son eléctricas, pero es en bicicleta que se hace. También me sorprende mucho de cómo conviven la bicicleta, el peatón, la patineta que se usa muchísimo y los vehículos. Conviven sin ningún tipo de incidente.
Cada uno en su sitio.
No, y a veces los peatones van por las calles y el del vehículo lo que tiene que hacer es esperarse a que le cedan el paso. Porque hay muchas zonas que son de tránsito limitado. que, por ejemplo, cuando Hugo estaba haciendo su campaña política, habló de eso, de la supermanzana, que son conceptos que están demasiado avanzados para nosotros. El, por ejemplo, en Roma, el centro de Roma los domingos se cierra a los vehículos de combustión. Tú no puedes entrar al centro histórico.
Exacto.
Solamente pueden entrar vehículos eléctricos, híbridos, patineta, bicicleta o a pie. No. Exacto. Hay forma de entrar, a menos que tú seas residente en la zona y tengas una licencia que te permita entrar a la zona. Si no, vas a coger tu multa. Y como te dije, todo el mundo convive. Las bicicletas le pasan por al lado a la gente sin atropellar a nadie, sin bocearle nada, sin tocar un timbrecito. Los carros no tocan bocina. Y mira que Roma tiene un tránsito muy parecido al nuestro. Fuera de los excesos que nosotros tenemos, sí, sí, en nuestras arbitrariedades y esa locura que nosotros cometemos, uh-huh, pero ellos manejan muy agresivamente. O sea, el romano llega a una esquina y si no viene tránsito, él se mete, no frena, y ellos se meten y discuten y se, sí, dicen cosas.
Ah, pues mira, se parece mucho a...
pero la experiencia fue muy buena porque me he dado cuenta que nos llevan una cantidad de años luz en cuanto a movilidad.
La patineta está tomando mucho auge allá.
La patineta
como,
es
como vehículo de micromovilidad.
En Roma, por ejemplo, se usa más la patineta que la bicicleta.
Ajá.
Sí. En Roma no se usa tanto la bicicleta porque el italiano también tiene la cultura de la motocicleta. Hay muchísimas, sí, sí, motocicletas.
Me encanta.
Entonces, esa es la alternativa al tránsito que hay. Uh-huh. Lo que está sucediendo aquí en nuestro país ahora mismo, que nosotros siempre hemos tenido muchas motocicletas, pero ya tuve mucha gente de clase media. Por ejemplo, tú.
Sí, exacto.
Tú andas en tu moto, el peque anda en su moto.
Exacto.
Hay gente de clase media que ha optado por montar, uh-huh, andar en una motocicleta por el tema del tránsito.
Del tránsito.
Y por el tema del parqueo. Uh-huh. En Roma no hay parqueo. Y la gente se parquea, los vehículos son pequeñitos. Sí. Y se parquean bumper con bumper.
Y la gente, y las motocicletas, imagino que se parquean en la misma calle.
Sí, se parquean en la calle, arriba de la acera, porque las aceras son sumamente amplias.
Amplia.
¿Tú sabes que otro sistema de transporte que vi que me llamó mucho la atención? Hay unos carros, vehículos eléctricos de alquiler, que tú lo encuentras en una esquina. Y por una aplicación, tú verificas, uh-huh, si está disponible. Y tú te montas, arranca en tu carro y lo dejas donde tú vayas.
Exacto.
Como el tema de las bicicletas públicas,
que también
están por todos lados. Las hay en tanto en Italia como en Croacia, en España.
O sea, tú puedes ir a cualquier ciudad de Europa y irte en bicicleta. Una bicicleta.
Una bicicleta pública.
Y te va una bicicleta.
Tiene una aplicación, una, sí, bicicleta eléctrica, tú la alquilas.
Y te va tu bicicleta.
Por tiempo. Y tú la depositas en otro
parqueo.
Exacto. Que eso, aquí se planteó eso una vez y, uh-huh, la gente inmediatamente comenzó a burlarse de todo,
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Pero hazte la idea de que tú estás en Plaza Lama y tú tienes una reunión en, vamos a decir, en Agora Mall. Y la Churchill está empaquetada, como saben, empaquetarse.
Sí.
Y tú agarras una bicicleta ahí. Y tú llegas en menos de 10 minutos a Agora Mall, y en un carro te va a coger fácil media hora. Y siendo la principal objeción que todo el mundo pone aquí es el tema del calor y que si uno va a sudar. En una bicicleta eléctrica tú no vas a sudar porque vas haciendo un esfuerzo muchísimo menor. Pero como te digo, son ideas que para nosotros todavía están un poco lejos porque la gente no quiere cambiar el chip. El dominicano está muy aferrado al carro.
Sí,
y lamentándolo mucho, no se han dado cuenta que aquí no hay solución a este tema del tránsito. El tránsito puede mejorar, y yo digo que nos va a coger 30 años que la gente se eduque. Toda una generación va a tener que pasar, pero hay que comenzar para eso, educar para que eso cambie, y no hemos comenzado.
Lamentable.
Entonces, el tránsito yo entiendo que no va a mejorar.
¿Qué viste mucho? ¿Bicicleta eléctrica, patineta eléctrica, el tema de la micromovilidad? Está tomando mucho auge ya.
Donde nosotros montamos bicicleta fue en la región vitivinícola de Chianti, que pertenece a la Toscana, que son pueblos pequeñitos que se dedican a cultivar la uva para hacer vino. Y aceite de oliva principalmente.
Sí.
Y son zonas poco habitadas. Tienen un pueblecito central que son edificaciones del siglo XVI, por ejemplo. Y ahí hay poca gente. Entonces ahí se usa mucho la bicicleta. Pero en Roma, en las grandes ciudades, se usa más la patineta que la bicicleta.
Ok. A nivel general, entonces, tú ahí, la experiencia agradable.
No, excelente, excelente. Te digo que...
¿Qué viste allá, por ejemplo, tú como ciclista, que se puede implementar aquí algo interesante? Que nos estén llevando o alguna tendencia con el tema de...
Nosotros este viaje lo hicimos...
¿No se utiliza música tan mountain bike allá, o sí?
Sí, nosotros alquilamos.
Mountain
bike. Eso te iba a decir. que allá hay muchos turismo en base al ciclismo. Sí, hay agencias de viajes. Este viaje sale porque mi amigo Diego Teruel de Extreme Bike ha estado haciendo desde hace unos años el tour del Camino de Santiago en España, y lo hace en conjunto con una agencia de España que se llama MTB Spain, que la dirige nuestro amigo Mario Bussi. Yo tuve que salir con Mario Bussi aquí para Ligüero y me dio una pájara.
Ajá.
Sí. Yo había donado sangre el día anterior y por poco me muero ese día. Pasé una vergüenza con Mario.
Ok.
Entonces Mario tiene esa agencia de viajes que hace tour en bicicleta por el Camino de Santiago y hacen ruta de enduro en los Alpes también. Ah,
interesante.
Y a través de Mario, la doctora Giovanni Olivares, que te mencioné ahorita, hizo contacto con Daniele en Toscana para hacer ese tour en Italia. Y eso es algo que aquí prácticamente no lo hay. Gente que se dedique a hacer tour en bicicleta, de esa manera, que te alquila la bicicleta,
pero bien
te
trazan
la ruta.
Qué raro eso de ahí.
No, por ejemplo, en La Terrena, Luis Kramer tiene. Él te alquila la bicicleta y te lleva. Pero es él solamente. Pero esto ya son personas que se dedican a eso como negocio. Okay. Que tienen una agencia de tours en bicicleta. Y interesante, de verdad eso. Que bastante
interesante. Un modelo de negocio interesante aquí a Tuepa.
Nosotros montamos en toda esa zona que son viñedos, que eso es precioso, Paul. Tú tienes que ir a ver.
Imagino.
Eso.
Algún día tú me vas a invitar, yo voy a coger para allá.
No sé si tuviste alguna de las fotos que yo subí.
Sí, 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 no, yo te estaba seguimiento.
Pero es
te vi comiendo en restaurantes muy caros.
No, que va.
Yendo a los mejores hoteles en Europa.
Que va,
aquí no te puedes estar tirando a muerto porque ya ahí están las evidencias tuyas. Mira,
comer allá sale más barato que aquí.
Sí, increíblemente. Y comes mejor, me imagino.
Yo no he ido, mucho mejor y con vino fresco. Mira,
espero. Sale contento.
Sí, no. Se comió y se bebió más que lo que se montó bicicleta realmente.
Bueno, ¿alguna otra cosa tú ahí o ya?
No, mira,
a nivel general.
De esta experiencia yo sí quiero ver si le doy un giro a este segmento y que por lo menos una vez hablemos de movilidad alternativa, porque sí. Aquí se habla mucho de movilidad, pero de movilidad claro. Alternativa con el tema de las ciclovías, de la
bicicleta de alquiler.
Tengo que organizarme para eso.
Claro, vamos a hacerlo entonces. Estoy nada.
Mira, con respecto al ciclismo, tengo que mencionarte. Mathieu van der Poel ganó nuevamente la París-Roubaix. La París-Roubaix es una ruta de 250 kilómetros que se hace de Roubaix hasta París y se hace a través de calles adoquinadas. Es una de las carreras más difíciles que hay.
Sí.
Por eso se le llama el...
Y llueve mucho por ahí, he visto cómo...
El infierno del norte. Sí, pero en esta ocasión le dicen el infierno del norte primero por los adoquines y segundo porque cuando está lloviendo es un lodazal y tú no tienes control de la bicicleta, pero cuando está seco es un polvazo que no te deja respirar ni ver la carretera,
o sea, como quiere malo.
Pero en esta ocasión había llovido días anteriores y el terreno estaba en perfectas condiciones, se veían unos charquitos a los lados de los adoquines, pero no había nada de polvo, estaba seco. Y Mathieu van der Poel rompió su propio récord que él ganó el año pasado y rompió su propio récord, lo hizo en menos tiempo a una velocidad promedio mayor. Y no solamente ganó Mathieu van der Poel, también quedó Jasper Philipsen en segundo lugar este año, que también quedó en segundo lugar el año pasado. O sea, y aparte de eso, ganó el Tour de Flandes este año, que es una proeza que pocos ciclistas la han hecho. Y lo que hizo Mathieu van der Poel fue similar a lo que hizo Tadej Pogačar en Strade Bianchi. ¿Te recuerdas que te dije que él anunció que iba a atacar?
En tal sitio iba a atacar.
Él no lo anunció, pero arrancó 80 kilómetros antes de la meta. Y llegó en solitario y le sacó 3 minutos a los que venían detrás, igual que Tadej Pogačar.
Ya, che, por un monstruo. ¿Tú y la gente que se quiere poner en contacto contigo?
Lamentablemente, tengo que mencionarte esto, ha habido una serie de caídas que ha afectado a los ciclistas estrella. Está fuera.
Ajá.
Wout van Aert. ¿Está lesionado? Wout van Aert con el esternón roto, varias costillas rotas y una clavícula rota. Asimismo quedó Jonas Vingegaard, que cayó en una cuneta de cemento y se rompió varias costillas y una clavícula. Remco Evenepoel también con una clavícula rota. Primo Roglic quedó con mucha laceración en toda parte del cuerpo, pero está montando. Y esto ha afectado severamente lo que va a ser el calendario. Se está hablando como que tanto Jonas como Wout van Aert podrán estar listos para el Tour de Francia. Yo lo dudo. Ahora, sí. Estos muchachos se recuperan
son
de una manera espectacular. pero hay muchos ciclistas que salieron lesionados de estas caídas. Lo que le abre la posibilidad, vamos a especular aquí ahora con el Tour de Francia, para Primoz Roglic, que ya él ganó el Giro de Italia, ganó la Vuelta varias veces, la Vuelta a España, pero no ha podido ganar el Tour de Francia. Y ahora que está con un equipo nuevo, con estas fichas que están fuera, es muy probable que él pueda ganarla. Vamos a ver, esperemos que no le pase nada, que no tenga una caída como le ha sucedido varias veces en el Tour de Francia y no ha podido ganar.
A tú y la gente que se quiere poner en contacto contigo, cualquier persona que quiera comprar una bicicleta, que quiera comentar contigo ese viaje a Europa que tú tuviste, alguna pregunta, ¿cómo lo puede hacer?
Como siempre, a través de mi cuenta de Instagram, Tavares, Atuey Tavares con B corta y con Z, Atuey con H y con Y. Y recuerden la revista Rueda, su página, revistarueda.com, y la página de Instagram, @larevistaruedas.
Bueno, gracias a Atuey Tavares. Nosotros te seguimos ahí, todos los eventos, todas las actividades, todas las novedades del mundo del ciclismo, aquí en Vehículos en la Radio. Hacemos una breve pausa, venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, y es miércoles, usted estaba esperando. Directamente desde los cimientos de la información llegan las noticias que solo manejan los grandes. Impecable está con nosotros Manuel Rivera, como cada miércoles en Vehículos en la Radio, y rumbo a 10 años en la radio ya con Impecable Radio.
Sí, señor, mi querido compadre, muchísimas gracias, Paul, a ti.
No está aquí en la cabina.
O sea, él salió a buscar una botellita de agua.
Pero está ahí, ¿eh?
Sí.
O sea, no está aquí en los micrófonos.
No está en los micrófonos, pero míralo allí sentado, míralo allí con su botellita de agua. Pero te saludo a ti, te lo agradezco, y saludo a Paul también, que como siempre me permiten y nos acompañan a toda la audiencia Impecable a conectar con esas informaciones que solo manejan los grandes. Sí, señor Hugo, como tú bien lo has señalado, y qué bueno, lo voy a utilizar de pie de amigo ese dato. Vamos rumbo a los 10 años de nuestro programa Impecable Radio. Vienen muchas sorpresas. Gracias de verdad por darme ese halo de luz en el momento en donde iniciamos nuestra transmisión. Y es muy importante destacar, hay gente que no sabe esto, Hugo, pero es muy importante destacar que el nombre Impecable fuiste tú que lo pusiste. Hay gente que me pregunta, mira. Hay gente que me pregunta en reuniones. Eso
fue, ¿tú sabes dónde fue?
¿Dónde?
¿A que tú no te acuerdas dónde fue eso?
No fue en la misma emisora.
Ajá. En el parqueo abajo, en el edificio anterior. Sí,
yo me acuerdo.
Paul no se va a acordar de eso, hermano. ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, Paul se acuerda. Yo me acuerdo.
Ah, tú
me
lo dijiste. Ahí fue.
Y ahí fue, y gracias a Dios, es un hecho, una historia que ya va a cumplir 10 años de transmisión ininterrumpida, sin importar todos los debates de la vida, vamos a decirlo así, para dejarlo resumido.
Esos son los procesos, bien.
Sí, esos son los procesos. De verdad que vamos a estar anunciando una serie de sorpresas que estamos preparando para ello. Y gracias, de verdad, 10 años de Impecable Radio. Lo vamos a celebrar en junio, que es el mes aniversario. Así que atentos, amigos oyentes, atentos. Como es una tradición, Hugo, recordarle a toda la audiencia Impecable que puede compartir...
Espérate, Manuel. Tú sabes que de este programa ha salido más gente que de la orquesta de Wilfrido Vargas, Hugo.
No, de Diony Fernández.
De Diony Fernández. Este programa parió más gente que el DH.
Así es, bien.
Mira, tú sabes que hablando de eso, yo me puse a hacer un listado de toda la gente que ha colaborado con Impecable Radio y voy por 120.
Tía, voy por 100. Que, Bárbara, sasazo.
Yo lo tengo, papi. Lo tengo, te lo voy a enseñar.
No, tú estás diciendo invitados, ¿será?
No, invitados y gente que ha colaborado en el proceso. Por ejemplo, tú estás ahí.
No, pero es otra cosa, bien.
Bueno, yo estoy hablando de todo aquel que ha colaborado para que hoy tengamos 10 años.
Yo te voy a hacer preguntas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y ¿Paul está en esa lista?
Sí, Paul está en esa lista.
Ok.
Dime otro.
¿Julito está en esa lista? No, te estoy haciendo preguntas. Te estoy haciendo preguntas.
Sí, ¿verdad? Tú me estás haciendo preguntas. Mira, honestamente, Julito no estaba en esa lista.
¿Qué?
No estaba. Porque a Julito yo lo tengo en la lista de oyente, audiencia.
Okay.
Ahora, la lista que yo te hablo...
No, yo te voy a preguntar, te voy a hacer otra pregunta.
Okay.
O sea, Julito está afuera.
Discúlpame, Julito.
Julito está afuera.
Él está, pero en la parte... Él está en la parte de audiencia.
Esa es la vida.
Pero déjame decir.
Esa es esta vida. Julito está afuera.
Pero Hugo, él está en la parte de audiencia.
Julito está afuera de la lista de estos 10 años de Impecable.
Pero uno de los pilares.
Hermano. No.
O sea,
la primera llamada.
O sea, la columna principal de ese programa.
Pero en la lista de audiencia.
Ven que Julito. ¿Tú crees que no lo no lo vas a conocer?
No, pero ¿qué tú quieres decir con eso? Yo no me estoy riendo de eso.
No, porque
tú crees.
Estoy
riendo de otra cosa. Él está en la lista de audiencia.
¿Tú crees que nadie se va a dar cuenta que es él?
Yo te voy a hacer otra pregunta.
Ahí va.
Ten cuidado, Hugo.
Porque yo tengo la base de la historia de Impecable.
No toque.
Mira, me gustó la presentación, el cimiento de la información.
No toque Venecia.
Luis Monte de Oca no está en esa lista.
¿Luis?
Sí, Luis está en esa lista.
Por si acaso.
Sí, Luis está en esa lista. Luis es panelista.
Luis no se pierde, mira, ni una.
Emmanuel Peña está en esa lista.
Sí, está en esa lista.
De primero.
Claro,
porque ese sí es un pilar también.
No de primero. De primero está Evelyn Soto, de primero. El primero está Evelyn Soto.
¿Cómo?
Fue la primera compañera que estuvo en el programa.
Más que Emmanuel, que se ha tirado eso.
Bueno, pero es el tema de tiempo.
Y un tema también
protégelo.
Y un tema también de, ¿cómo se llama?
Tú no estás teniendo preferencias por temas visuales.
No, lo que pasa es que mi primera compañera fue Evelyn Soto.
Sí.
Después se unió en Manuel Peña.
Ok, te voy a preguntar.
Sí, ¿quién más?
¿Eri Bernard está en esa lista?
Sí, Eri Bernard está en esa lista.
Yo te pregunto, pero Julito no está.
Está en la lista.
Eri Bernard vive fuera y está en esa lista.
Julito hay que ponerlo como...
Eri Bernard vive fuera y está en esa lista.
Pero
que Julito, que está aquí todo
el día. Hermano, lo que pasa es que Eri Bernard me acompañó desde el concepto. Mira, la
Julito
fundación.
Me dijo que lo invitaron una voz de una vez y no fue porque tenía que llamar Impecable.
Pero Julito está.
Pero Julito se quedó
del lado de la audiencia.
Julito se quedó esperando a Hugo allá en los jardines.
Ajá.
Que Hugo.
Mira, Hugo, vamos impecable.
Recordarle a nuestra audiencia que puede conectar con nosotros a través de redes sociales. @lacallerd, @manuelriveraRD, @impecableradio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 8 en punto, nos reencontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio. Que como ya citaste mi compadre y a ti también, Paul, en junio estaremos celebrando el 10º aniversario. Saludar a Alejandro y a José en los controles que hacen posible que nuestra voz salga a través de las ondas hercianas de Sol 106.5, la más interactiva. La calle de hoy es una calle sumamente interesante, sobre todo para el ámbito deportivo. Calle Tetelo Vargas. Oigan qué dato. Juan Esteban Vargas nació en Santo Domingo un día 11 de abril de 1906 y murió en Guayamas, Puerto Rico, un 30 de diciembre de 1971, a los 65 años de edad. El estadio de béisbol de San Pedro de Macorís lleva su nombre. Conocido como el Gamo Dominicano, se hizo famoso como bateador y corredor en Puerto Rico y Santo Domingo. Ubicada en el sector de Naco y Herrera, ya sabemos en honor a quien la calle Tetelo Vargas lleva su nombre. Vamos ahora a iniciar con esas informaciones que solo manejan los grandes. Inicio con una información local. De verdad me da mucho gusto poder compartir esta información. Y viene de la marca, una de las marcas de vehículos más importantes y más dominantes en el planeta. Es nada más y nada menos que de Toyota y su casa matriz en República Dominicana, Delta Comercial. Sí, señor. Yo no sabía, y de verdad que aquí peco de ignorante, pero ya estoy al tanto con la información, que existe un movimiento que se llama Toyota Dream Car 2024. Por ya tres entregas, la Delta Comercial, junto a su marca Toyota, impulsa la creatividad de niños y jóvenes dominicanos a través de este movimiento llamado Toyota Dream Car 2024. Es como apoyo a la creatividad entre los niños de nuestro país por medio a la plataforma Huella Azul. Oye, qué dato, Hugo Paul, de verdad me encantó. Llevan a cabo un concurso nacional llamado, como ya cité, Toyota Dream Car, y por tercer año consecutivo lo ponen en ejecución. Es una iniciativa cuyo objetivo es brindar la oportunidad a niños y jóvenes de abrirse a su máxima creatividad para expresar lo que piensan sobre lo que debe ser el vehículo ideal, fomentando el arte y el talento presente a nivel nacional. Más de 50 niños participaron en esta entrega del Toyota Dream Car 2024 y fue realizado desde el 1 de noviembre del 2023 hasta el 24 de febrero del 2024, donde resultaron seleccionados 9 ganadores de diferentes categorías. De verdad que me parece muy altruista, encomiable e impecable. Señala la nota que el pasado 4 de marzo fueron anunciados los ganadores a nivel nacional y recibieron increíbles premios como certificado de participación, iPads y kits de dibujo para seguir expresando su imaginación. De verdad que muy interesante. Felicitamos a Huella Azul de la Delta Comercial por esa maravillosa iniciativa que no sabía. Ya lleva tres entregas y de verdad que es muy importante. Así que felicidades a mi gente de Delta Comercial. Por otro lado, y esto también es muy importante, ya pasando al plano internacional, resulta que el galardón World Car Award elige al Volvo EX30 como el mejor vehículo urbano del 2024. Oye, qué bueno. El Volvo EX30, que es totalmente eléctrico, ha recibido el galardón del mejor auto urbano de los prestigiosos World Car Awards 2024. Además del mencionado premio, el EX30 ha recibido el título también, además de haber recibido ese título, ha sido elegido como uno de los tres mejores vehículos del mundo de una lista de 38 candidatos. Es una cosa impresionante. Jim Rowan, el director ejecutivo de Volvo Cars, acaba de mencionar que ganar este premio con el EX30 es increíblemente gratificante y es una clara confirmación de la ambiciosa estrategia de electrificación que tiene la Volvo. Dicho esto, no nos resta más que invitar a toda la audiencia a que digite en su página web el EX30 de Volvo para que vean lo bello que es este vehículo. Es un vehículo compacto, muy futurista, un diseño vanguardista y de verdad bellísimo. Yo no lo conocía, pero me encanta su estética. Así que felicidades para Volvo, aquí a los representantes de Volvo en nuestro país, ¿verdad? Por ese galardón. No tenemos EX30 en República Dominicana, creo que no. Si lo tenemos a la gente de nuestros amigos de Martí, ¿verdad? Que nos digan, que nos hagan la acotación, porque no creo que haya EX30 en República Dominicana, pero felicidades, el World Car Awards los ha elegido como mejor auto urbano del año 2024. También tenemos muchas informaciones muy interesantes y esta también sale del plano internacional. Tú sabes que Hugo, Paul, amigos oyentes, comprar un Honda NSX hace mucho tiempo era un sueño, era una proeza y todavía lo es. Ahora bien, comprar el auto NSX de Honda, que fue propiedad de Ayrton Senna, ya es fuera de liga. Bueno, pues resulta que nos llega una información en donde están vendiendo ese vehículo. Oigan qué información. Es un Honda NSX rojo que protagonizó la famosa foto de Ayrton Senna echándole agua al vehículo en un momento en el que él lo promovía y lo estaba supuestamente lavando. Todavía es muy pronto para conocer los detalles de la venta, pero su propietario se va a desprender de él después de 11 años de tenerlo. No se sabe todavía los detalles, como ya cité, pero es uno de los mejores vehículos de la historia, uno de los más emblemáticos. Y para los aficionados al mundo del motor, el día más o menos 1 de mayo solo significa una cosa, y es el aniversario de la muerte de Ayrton Senna, que de una u otra forma viene en camino, y al parecer, como viene en esa fecha, la subasta lo está tomando en cuenta para develar los detalles de este tipo de operaciones, ¿verdad? Vamos a decirlo así, de operaciones comerciales. Así que atentos amigos del segmento impecable en vehículos en la radio, porque vamos a estar detrás de la información. Vamos a ver en cuánto se colocará en oferta el Honda NSX que fue propiedad de nada más y nada menos que el legendario Ayrton Senna. Hay muchas informaciones que de verdad me encantaría, pero por cuestión de tiempo vamos a ir cortándola. Una de ellas, y es que te quiero compartir, Hugo, Paola, amigos oyentes, es que el Mercedes Clase G eléctrico va a cambiar de nombre y ya tiene fecha para revelarse. Se desvela su fecha. La variante alimentada por baterías está muy cerca de descubrirse del Clase G eléctrico, y en este sentido ya no se llamará como lo teníamos previsto. No será el Mercedes Clase G, como ya lo tenemos de una u otra manera situado, sino que ahora se llamará el EQG Concept. Fue exhibido, muy importante destacar, que fue exhibido por Mercedes-Benz en el IAA de Múnich, un evento en el que se volvió a presentar el año pasado para darle a conocer a los presentes de que ya venía a producción. Primero se presentó en el 2021 como anteproyecto, vamos a decirlo así. Ahora, en el 2023 se presentó como lo que viene a continuación, lo que se va a producir, lo que ya está en carpeta para salir a flote. La parrilla es diferente, tiene un estilo parcialmente cerrado, y los bumpers delantero es completamente nuevo. Debajo del G tiene que llevar un numerito, que es lo novedoso, y es el numerito de 580. G580 con tecnología EQ, que es la tecnología eléctrica que tienen nuestros amigos de Mercedes-Benz. Esto supone pensar que la numerología 580 en su nombre es porque va a tener más de los 449 caballos de fuerza que tiene el G500 de gasolina. Al parecer, el 580 va a reflejar algún tipo de normativa o de detalle, ¿verdad? De lo impactante que viene la configuración de este vehículo. Vamos a ver qué pasa, pero por ahí viene el Mercedes EQG. Será presentado nada más y nada menos que dentro de 14 días, óiganlo bien, el 24 de abril, con motivo del Auto China 2024. Ahí se va a presentar lo que tiene entre manos Mercedes-Benz con este nuevo Clase G, pero eléctrico. Muy importante, y yo sé que, Paul, tú tienes esta información, yo sé que tú lo tienes porque tú eres muy amigo de él. Atención, Hugo. Elon Musk, yo creo que ya eso lo hemos hablado aquí en Vehículos en la Radio, pero Elon Musk acaba de anunciar la fecha de presentación del esperado robotaxi de Tesla. Ustedes saben que Elon Musk está trabajando siempre para tener algo, para tener un as bajo la manga. El hombre no se puede quedar tranquilo, ni tampoco se puede quedar en silencio. Bueno, pues acaba de anunciar la fecha de presentación del esperado robotaxi de Tesla, que es totalmente autónomo, según él. Esperamos que con esto no empiece a poner huevos, como lo hizo con la Cybertruck. Hay mucha gente que dice que lo de la Cybertruck fue un huevo, pero él acaba de decir que el próximo día 8 de agosto, óiganlo bien, anótenlo, 8 de agosto se conocerá un vehículo totalmente autónomo, sin guía, sin pedal, que ha sido clave desde su anuncio en el año 2019 para la elevada valoración de la compañía Tesla. En las últimas semanas, Tesla ha lanzado la última versión del software de asistencia al conductor, que comercializa como FSD o Full Self Driving, así como lo conocemos, para sus clientes. Esto será revelado el 8 de agosto y, según Elon, él dice que ese es el nuevo Tesla Robotaxi que será develado para toda la humanidad. Vamos a ver qué pasa. La arquitectura se contempla para la producción en la segunda mitad del año 2025. Yo espero que no sea otro huevo como le pasó a la Cybertruck, que dijo, y todavía está la hora que estamos esperando un producto que realmente llene las expectativas. Me despido con una información netamente impecable, Hugo, Paola, amigos oyentes, y es que Ferrari acaba de inaugurar el laboratorio que decidirá su futuro en la automoción. Cualquiera diría, ¿cómo? Espérate, ¿qué es lo que tú dices con eso, impecable? Bueno, resulta que la firma del Cabalino Rampante estrena un lugar de investigación propio en la Universidad de Bolonia con el fin de conocer todo lo necesario para producir baterías de alto rendimiento en Maranello, la casa de Ferrari. Sí, señor, poco a poco, al parecer, a cuentagotas, Ferrari va asumiendo su propio camino hacia la electrificación, y evidentemente para una marca como esta, que basa su razón de ser en sus motores de combustión, construido con el mismo, o mejor dicho, con un detalle impresionante desde sus inicios, no es un secreto el hecho de que también tienen que actualizarse. Bueno, pues resulta que hay una idea clara de que tienen que pasarse a la construcción de motores eléctricos, y eso asimismo lo ha señalado su CEO. Dice que quizás por lo anterior, la marca acaba de inaugurar en el seno de la Universidad de Bolonia un laboratorio de electroquímica que, según explica en su comunicado, tiene como propósito crear conocimiento acerca de las propiedades físicas y químicas de las celdas de litio, elemento esencial de las baterías de los vehículos eléctricos. Eso ya no hay que decir mucho, no hay que tapar el sol con un dedo. Ferrari está preocupado por su permanencia en el negocio y entiende que ahora ya es propicia la, vamos a decirlo así, el insertarse en las investigaciones de las baterías para vehículos eléctricos de alto rendimiento en Maranello. Si quieres compartir con nosotros más de nuestro contenido, no dudes en conectar a través de redes sociales. @lacallerd, @manuelriveraRD, @impecableradio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 8 en punto, por la hermana emisora Rumba 98.5 FM, nos reencontramos en el programa Impecable Radio.
Gracias, Peque. Nosotros hacemos una pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Félix Correa, miércoles en este... Bueno, tenemos unos minutos, Félix Correa, en este breve de 60 minutos de seguro, Félix Correa.
Bueno, después que me mentiste, sueño que eran 20 minutos, pero no hay problema. Nosotros contentísimos de estar en este espacio, Vehículos en la Radio, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Mira, Tú sabes que me preocupa muchísimo a mí. Me preocupan personas que se están quedando sin cobertura.
¿Cómo?
Y te voy a decir.
Explícame por qué. Eso.
Yo quería, exactamente, se están quedando sin cobertura.
¿Pero por qué?
Exactamente. Conversando esta mañana contigo, te decía: un árbol, Paul Mansueta, al caer, hace más ruido que el surgimiento de un bosque. Y eso, ¿por qué lo digo? Muchas personas que tienen alguna mala experiencia en algunas reclamaciones influyen en otros que se van a asegurar. Lo contagian. No, mira, a mí me pasó tal y tal cosa. Y con un vehículo 2023, óyeme, exagerado, 2022, 2020, le hacen un seguro de ley por la experiencia del otro. Y muchas veces hasta por su propia experiencia. Y a veces realmente falta asesoría. En ese sentido, es bueno que ustedes sepan, y por eso dije la frase, de que un árbol al caer hace más ruido que el surgimiento de un bosque, porque es bueno también buscar las buenas experiencias. Ojalá que nosotros podamos hacer un programa y tengamos tiempo de buenas experiencias que le conviene al país escuchar, de gente que ha recibido buen trato con su aseguradora, gente que ha recibido su indemnización. Por ejemplo, déjame decirte, hay pólizas que tienen, para darte un dato, una cobertura de depreciación, y tienen 3 años con su póliza asegurado en 1,000,000 pesos y tienen que liquidárselo ahora y le pagan 1,000,000 pesos.
Y hay cobertura de no depreciación.
Sí, no, cobertura que tú puedes elegir, no depreciación, y al momento de una liquidación te van a pagar el valor asegurado. El valor asegurado, que eso es importante que la gente entienda.
Yo no sabía eso, Félix. Y eso yo lo puedo sacar.
Pero, bueno.
O sea, ¿cuáles son los requisitos?
No todas las pólizas y no todas las aseguradoras.
Exacto.
Pero hay aseguradoras buenas del mercado que tú puedes obtener esta cobertura de no depreciación.
Sí.
Y te lo digo porque la gente se queja mucho de que, mira, que yo aseguré y me están pagando. Por ejemplo, te voy a mencionar el caso de una persona que aseguró un vehículo hace 3 años y ese vehículo lo aseguramos en 500,000 pesos. Y hoy el vehículo cuesta 800, pero tú sabes qué pasa, que la gente no tiende a evaluar, no te dice, no, pero tú te estás volviendo loco. Al contrario, debería de bajar el seguro porque mi vehículo cuesta menos. Resulta que no, hermano.
Que el vehículo se ha apreciado.
Sí. Entonces, son de las cositas, de los detalles que el asesor tiene que entrar. Es que son tantos detalles que tú dirás, oye, es que si entro en tanto detalle no tengo tiempo para vender.
¿Tú entiendes?
Porque el trabajo que hace un asesor, vamos a estar claros, el dinero de un asesor de venta son las comisiones. ¿Y de qué forma tú la consigues? Vendiendo.
Claro.
Entonces, a veces tú le metes tanta energía a vender y a convencer a un cliente que te olvidas de detalles que son importantes al momento de un reclamo. Que, hablando de reclamo,
¿Qué es lo que hace falta entonces? Asesores, porque tú estás enfocado en el tema. ¿Qué hace falta? ¿Comunicación, asesores, capacitación?
Tú sabes que la génesis. Tú entiendes perfectamente, no te hagas el tonto.
No, pero digo yo, porque tú estás hablando de asesores.
¿Tú sabes por qué? Porque la génesis de este segmento ha sido precisamente el que la gente entre en su póliza.
Claro,
que esta conozca. Es la génesis de este segmento. Sí. Entonces, si usted no puede.
Ha sido el éxito
exactamente.
Tuyo,
si usted no puede entrar en su póliza, búsquese un asesor que lo oriente.
Es cierto.
La mayoría de las pólizas que se adquieren a través de los financiamientos, la gente
no, ni la ve.
Totalmente ciega. La gente ni sabe lo que tiene.
Eso es cierto.
Entonces, al momento de un siniestro, viene el problema.
Vamos a abrir las líneas.
Esas líneas las vamos a abrir después que Isaac Newton, que te me dijo, Paul Mansueto, de parte mía.
Isaac Newton,
no sé por qué te tiene
Isaac,
cariño.
Isaac Newton, pero está todos los días aquí en WhatsApp.
Y este señor que era basquetbolista, tú lo conoces, Hilario Milito, Milario Encarnación, Milito.
Ajá, Milito.
De Los Prados, creo que era de Los Prados, no, de Arroyo Hondo. Ajá. Milito, que está escuchando el programa ahora.
Ajá.
Desde Boston.
Ey, duro, Milito, duro, yo me acuerdo.
Desde Boston, está escuchando el programa.
809-540-1065, línea disponible, hoy miércoles. Hablamos de seguro, aquí está el maestro Félix Correa. Si usted tiene alguna pregunta, inquietud, alguna asesoría, necesita saber cualquier situación sobre los seguros, Alejandro, vamos a abrir las líneas y los WhatsApp también, el 829-630-1990. Voy a abrir esta, Félix Correa, escúchala ahí que busco unos audífonos. Buenas.
Adelante. Sí, señora, a
su orden. Mira una cosa, Félix Correa.
Sí.
Hay una situación, y qué bueno que tú lo traes a colación, me gusta algo, y es la credibilidad que tú tienes.
Gracias, hermano.
Con el tema de los seguros, pero tú sabes algo que te voy a decir que es una realidad. Aquí hay muchos enganchados a vender seguros que te agarran y te dicen a ti un sinnúmero de cosas.
Sí.
Que de verdad no va a suceder cuando la aseguradora, tú llegas donde ella, y para colmo de males.
Sí.
En este caso, cuando tú llegas a la aseguradora no te cubre nada de lo que tú tienes. Y muchas aseguradoras hacen muchas malas cosas que desgraciadamente muchas veces uno se queda en el aire. Y por eso uno opta sin querer por cambiar a un seguro. Yo claro, es una estupidez porque tú no estás asegurando tu dinero.
Claro.
Pero tú entiendes lo que
sí,
te digo.
Sí, pero usted tiene toda la razón.
Hacen que tú...
Claro.
Hermano, yo le agradezco su
cierto
llamada.
Usted
tiene toda la razón. Entonces usted tiene un fallo financiero por culpa de otro.
Exacto.
Que no debe ser.
Voy con esta. Buenas. Félix Correa tarde. Está aquí.
Una experiencia positiva. Mi seguro, cuando tuve que utilizarlo, a 4 meses de haber comprado un vehículo, tuve un siniestro. La póliza cubrió 375,000, pero tenía un tope como de 600, que si llegaba ahí, ya me estaban diciendo que íbamos... me iban a dar un vehículo nuevo.
Sí.
O sea, sin ningún tipo de problema. Me dieron un vehículo para usarlo.
¿Cómo usted se sintió?
No, excelente. No,
bien.
Solamente fue llamar.
¿Cómo es su nombre?
Me dijeron, llévelo a la casa. Francis Encarnación.
Gracias por su llamada.
Óigame, primera llamada, yo creo que dan así un... Y qué bueno que la gente llame también y se exprese, porque la gente siempre llama con situaciones, ¿verdad? Que esa es la idea, sí, pero también... Digo
que es bueno hacer un programa de buenas, claro, experiencias.
También, pues. Que llamen a Félix Correa. Mira, voy con el WhatsApp 829-630-1990. El WhatsApp está disponible para sus preguntas. Dice, una pregunta para el maestro Félix Correa. Tengo un camioncito Kia 2700. ¿Sabe cuáles son esos camioncitos? Los camioncitos Kia, los pequeñitos.
Los 2700.
Exacto.
Sí.
2700, sí, sí, 2700. Sí. Y quiero saber qué hay de cierto que en el seguro no permite que le pongan modificaciones porque pierde la póliza.
Bueno,
ese sí, tema de defensa,
sí y no. Las compañías aseguradoras se reservan el derecho de usted... por ejemplo, de asegurar lo que ellas entiendan.
Claro.
Yo te puedo decir, tú le pones algún aditamento y lo que hay que es
declararlo,
hacerle una reinspección.
Claro, mire,
eso
mire.
Sí, escúchame. Sí. Usted le hace una modificación y lo tiene que llevar, hacerle una reinspección y llevar la factura.
Exacto, Félix Correa te está en lo cierto. Mire, porque lo que yo le digo, es posible que sea también, el tema de las defensas son delicadas y siempre nosotros hablamos de ese tema aquí, porque una defensa instalada en un choque puede torcer el chasis del vehículo y eso entonces va a requerir una liquidación, aunque sea un choque no muy grande. Pero sigo con el WhatsApp. Déjame ver, aquí tengo una persona que se acaba. Ah, mira, Mr. Peralta se llama. Si es posible, Mr. Peralta, envíame tu nombre para agregarte aquí. Dice, hola Félix, una consulta, tengo un seguro full con X compañía, no la voy a mencionar. Dice, hace poco me rompieron una luz y me rayaron el bumper y me resolvieron muy bien. Ahora me chivaron el bumper de atrás. Me chocaron, debe ser, el bumper de atrás. La pregunta es, ¿esto me trae problemas con mi seguro, ya que en menos de 4 meses he reportado 2 accidentes?
¿Existe la posibilidad que al momento de la
renovación... A Félix Peralta.
Exactamente, le haga un cargo por mala experiencia.
¿Es posible?
Sí, es posible.
Sigo aquí y se está agregando también Florentino Puello al WhatsApp. Bienvenido, Florentino. Dice, Paul, buenas tardes. Pregúntamele al señor y al maestro Félix Correa si uno puede pasar una póliza de un vehículo a otro.
Sí,
por ejemplo,
fácil. Sí.
Yo saqué una póliza nueva en enero y voy a cambiar el carro a ver si la misma se puede pasar a otro vehículo.
Claro, simplemente usted, si tiene algún asesor, lo puede hacer el asesor, y si es directo, usted va a la compañía aseguradora, lleva el vehículo nuevo, excluye e incluye.
Eso es sencillo, pero ahí muy fue sencillo. Sigo aquí, Jesús Castro nos dice, hola, buenas tardes, maestro Félix Correa. Con respecto al tema que está diciendo, que está hablando Correa, yo tenía una cobertura full en mi vehículo y nunca había tenido un choque. Yo al salir del país y cuando regresé, mi póliza estaba vencida y encontré mi carro con una puerta rayada. Cuando voy al seguro, me dicen que ellos no pueden atenderme porque mi seguro está vencido. Y yo le dije que iba a pagar la renovación y me dijeron que aunque pague la renovación, no me iban a arreglar la puerta.
Hay que ver tiempo, porque que eso tiene un tiempo. Si usted dice la póliza, dice la ley de seguros 146-02, artículo 73, que la póliza debe estar pagada en su totalidad en los primeros 10 días. Si usted se fue y no pagó su póliza en los primeros 10 días, la compañía tiene el derecho de cancelar. Y si no está cancelada, bueno, si la póliza no estaba cancelada,
si no, se fue que se le venció y él no renovó la renovación,
bueno,
Félix.
Bueno, si no renovó, la compañía tiene el derecho porque...
A no pagarle.
A no pagarle, exactamente.
José Sosa dice, hola, maestro Félix Correa. Tengo una Mitsubishi Montero 2003 Limited. ¿Se le puede poner un seguro full?
¿2003? No. 10 años de antigüedad.
2003. 2014. Perfecto. ¿Cuál es? ¿2014?
2014, sí.
Es el mínimo.
Hay algunas que hacen 2012, pero una o dos. Dice, pero realmente 2014.
Ok, Amador nos escribe aquí, dice, tengo un vehículo de alto valor, vehículo clásico. ¿Cómo puedo asegurar esa joya sobre ruedas?
¿De qué año esa joya?
Él está hablando de 1940, Félix. Pero él dice que cuesta más de un millón de pesos, que si él le puede sacar un seguro de más de un millón.
La única forma que se puede asegurar es como... exhibición, pero no para transitar aquí en las calles de República Dominicana.
Félix, lamentablemente el tiempo se nos acaba. La gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Muy fácil, 809-604-5746.
809-604-5746. Me quedo con el WhatsApp, me quedo con Félix Correa. Se acaba lamentablemente este programa Vehículos en la Radio. Mañana, después del sol de la mañana, comienza este de nuevo. Su programa, Vehículos en la Radio, lo dejamos con Solo para Mujeres.
Vehículos en la Radio.